Vais a permitirme que en vez de pediros vuestras recomendaciones habituales, que las haga Belén Bermejo.
Sí, yo he traído para recomendar un libro que se titula Mi Acuerdo. El autor es Joe Brainard.
Este
es
nos lo has regalado tú.
Sí, efectivamente.
Se
lo regalé a los amigos. Es un libro muy especial, muy conmovedor, muy original. Se publicó en 1970 y tiene una fórmula muy sencilla, que como dijo Paul Auster, que pensaba que era el mejor libro del mundo, realmente muy original. Y él recuerda toda su vida y su cultura y el imaginario popular de Estados Unidos de los años 40 y de los 50 a través de la fórmula Me Acuerdo De. Es muy curioso cómo desde una perspectiva del año 2018, de una chica como yo, por ejemplo, pues compartes Mi Acuerdos, ¿no? No sé si queréis que os lea
alguno. Sí, claro,
alguno.
Por favor, sí.
Bueno.
Me acuerdo de las vacías tardes de domingo y de la sensación, en cierto modo, de vacío interior. Me acuerdo de cuando las niñas se ponían las rebecas al revés. Me acuerdo de un chico. Trabajaba en una tienda. Me gasté una fortuna comprándole cosas que no quería. Luego, un día, ya no estaba allí. Me acuerdo de las cintas para los regalos que si las pasabas por la hoja de unas tijeras se hacían tirabuzones. Me acuerdo de cómo conseguí cada una de mis cicatrices.
Me acuerdo tanto de ti estos días, Belén. Me acuerdo tanto de esta cicatriz que me has dejado en el alma. Me acuerdo de cuando te conocí, porque tú estabas convencida de que yo tenía un libro que escribir que tú ibas a editarme. Me acuerdo de que me convenciste de escribirlo con esa sonrisa tuya irresistible y traviesa, a la que era imposible negarse. Me acuerdo de que comimos en la Corredera Baja y fumamos en la Plaza de Luna hablando de futuros proyectos. Me acuerdo de ese primer día, de que entonces nos hicimos amigos y que volviste a llamarme al poco tiempo y desde entonces ya no dejaste de hacerlo. Me acuerdo de nuestras comidas a tres. Tú, Silvia y yo, al menos una vez al mes hablando de nuestras novelas, que tú nos empujabas a escribir con más fe de la que teníamos nosotros mismos. Me acuerdo de los gin tonics de sobremesa, despotricando del mundo, soñando con la gloria y riéndonos de la impostura mientras nos emborrachábamos. Me acuerdo de cómo se te encendían los ojos cuando hablabas de libros, canciones o poemas, como a una niña pequeña que descubre un secreto. Me acuerdo de tu insobornable amor por la vida, de tu ternura hacia los seres queridos, de tu constante celebración de la belleza, de tu alegría. Me acuerdo de tu entusiasmo, Belén. Me acuerdo de tu risa cristalina como una copa que se cae y se rompe provocando gran alborozo. Y de tu voz siempre risueña que conservaba el espíritu juguetón de la infancia. Me acuerdo de tu mirada chispeante detrás de tus gafas, con la que parecías captar la luz de la gente y de los sitios. Después esa luz la encontré en tus fotografías que eran tu forma de iluminar el mundo, de hacernos ver la belleza de las personas y las cosas que los demás, a simple vista, no vemos. Me acuerdo de cómo correteabas por la calle con la cámara de tu teléfono en mano mirando alrededor, como quien busca un tesoro. Me acuerdo de tu expresión de cazadora satisfecha cuando lo encontrabas, cuando habías apresado uno de esos rincones y momentos escondidos para quienes no miran atentos ni con cariño. Me acuerdo de tu libro, de esa preciosa pareja que hacían tus palabras y tus fotos, que decían tantísimo con tan poco. Me acuerdo de lo mucho que decían tus gestos y de que no perdiste tu sonrisa ni cuando el cáncer más arreciaba. Me acuerdo de la ilusión que te hizo ser autora después de haber ayudado todos estos años a que otros y otras lo fuéramos. Me acuerdo de la alegría compartida por todos tus amigos cuando publicaste el libro. Me acuerdo de cuando firmamos juntos en la feria y tú triunfaste más que ninguno de nosotros. Y te reías traviesa, como siempre, sin hacer aspaviento. Me acuerdo de que ahí nos regalaste a Silvia y a mí, me acuerdo, de Joe Brainard, y nos dijiste que era uno de tus libros favoritos. Me acuerdo de tu carta en la feria recordando a los escritores y escritoras que te habían hecho vivir otras vidas, de los que hablabas como si fueran tus colegas. Me acuerdo de tu cara de sueño cumplido. Me acuerdo de que te dije que te iba a dedicar mi novela. Cuando cumpliese nuestro sueño compartido de verla terminada y de que tú me dedicaste la sonrisa más preciosa que nunca me habías regalado. No pude dártela, querida amiga. Pero me sigues acompañando en cada página que escribo. Me acuerdo de la última foto que nos hicimos después de la comida con los amigos, editores y escritores, muy cerca del Retiro, en la que tú comiste con mucho apetito porque seguías devorando la vida con ganas para ganarle la carrera a la enfermedad que te devoraba. Me acuerdo de las risas con José, tu compañero, cómplice y compinche, y de que pensé, ¿cuánto se deben de reír estos dos juntos? Me acuerdo de tu último cumpleaños, en el que nos reuniste a todos, pero no para despedirte, sino para seguir celebrándote. Hacía un viento gélido de mil demonios, pero todos íbamos vestidos de verano, porque el otoño se había adelantado, y en la despedida tuvimos que salir corriendo. Me acuerdo hoy de ese otoño prematuro del año pasado, porque te has ido demasiado pronto, por culpa de un maldito viento frío, pero has vuelto a reunirnos, para despedirte con todo ese calor que nos diste en vida y que seguirá latiendo en nosotros el resto de nuestros días. Querida Belén Bermejo, queridísima amiga.
Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor? Amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero. Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar,
el El pasado 27 de junio murió la editora entusiasta, fotógrafa exquisita, amiga generosa, Belén Bermejo, con quien me unía una preciosa amistad desde que me impulsó a escribir la novela en la que estoy trabajando desde hace años, ahora ya sin pausa ni descanso. Su muerte generó una oleada de cariño en redes sociales porque ella, como Aute, prefería amar y amó muchísimo a las personas, a los libros y a la vida. Por eso la vida, las personas y los libros le dieron tanto. Le gustaba mucho Aute y le editó sus poemas en Espasa, su editorial, a donde llevaba a los autores, poetas y cantantes a los que amaba. En Espasa editó a Juan Tallón, Inés Martín Rodrigo, Soel López, Silvia Herreros, Julián Hernández o Nacho Vegas. Y fue una de las impulsoras de la colección de poesía. Hicimos un programa con ella, en el que su amigo Luis Alberto de Cuenca terminó con estos versos que después ella recordó en Twitter, donde siempre regalaba belleza y palabras sabias. Relájate, son 4 días. Sonríe un poco ante el abismo y no te des tanta importancia al asomarte al precipicio. No hay que subir a la montaña. La montaña está en uno mismo. Ella fue una montaña. Nunca se dio importancia y le sonrió incluso al abismo.
Muchos años después,
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,
había una vez un principito que habitaba un planeta apenas.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre.
Y que tenía necesidad de ella.
Mi madre me lo dijo.
Tomo.
Y lomo.
Querida familia, esta es nuestra última semana de programa. Después de redoblar esfuerzos y triplicar horas de emisión, hemos decidido terminar esta semana porque la verdad es que estamos exhaustos. Y nos vamos a despedir con 3 programas muy especiales. Ya lo estáis viendo. El primero de ellos, este último tomo y lomo literario, dedicado a grandes escritoras actuales y a homenajear a la gran editora Belén Bermejo, porque todos los libros y voces que hoy vais a escuchar tienen relación con ella. Mis queridísimas Silvias, crudos días.
Crudos días, Javier.
Crudos días, Javier.
Hoy un poquito tristes.
Sí, pero bueno, vamos a celebrar la vida con alegría, que es lo que le habría gustado mucho a Belén. Yo no he podido evitar emocionarme recordándola, pero también me emociona recordar la alegría y la risa y la sonrisa que siempre tenía en su rostro.
Sí, de hecho íbamos a hacer un programa de celebración por la literatura, porque me acuerdo de que estar con Belén en cualquier momento era celebrar cada detalle de la vida. Cada vestido que una se ponía, ¿no? Este me lo regaló ella.
A ver,
las uñas de colores, ¿no? Que era siempre, ¡ay, qué uñas llevas! ¡Ay, qué vestido! Este vestido me lo regaló ella y eso. Y creo que todos estamos de acuerdo en que estar con ella era siempre alegría por cada detalle, por todo, ¿no?
Yo me acuerdo, querida de Belén, de tu exquisito gusto literario, su amor por la poesía, el conocimiento por la pintura, o sea, sus perfiles en redes donde compartía un montón de pistas. Me parecían siempre a mí y me consta que a mucha otra gente porque, vamos,
sí, el despliegue tenía, en redes tenía seguidores.
O sea, que me consta que era una persona súper inspiradora para muchísima gente.
Y bueno, en su honor hemos preparado una fiesta inspiradora con libros maravillosos, con canciones y con amigos.
Qué bien se lo hubiera pasado hoy ella aquí. Hoy tenemos el programa lleno de voces de personas que admiraban y adoraban como amiga y como compañera literaria a Belén Bermejo. En el estudio nos acompaña Elsa Veiga, escritora y fantástica narradora de audiolibros que ya nos enamoró completamente en el pasado especial dedicado a Virginia Woolf. Por cierto, último tomo y lomo preconfinamiento. Y tenemos que decirte, el podcast de Tomo y Lomo más escuchado de la temporada, y creemos que en parte es gracias a tu voz.
¡Ay, qué
hombre! Joder. Muchísimas gracias.
Así que enhorabuena por la parte que te toca.
Muchas gracias, Javier, a ti, Silvias.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ahí estamos. Un poco una sensación de irrealidad con todo esto, pero feliz de estar aquí, que me hayáis invitado. Es un honor.
Tú eras amiga de Juventud de Belén, nos conocisteis en la facultad.
Sí, nos conocimos en
Imagino
la facultad.
Que son muchos los me acuerdos de ella.
Madre mía, no te lo...
Queda
Bueno, pues yo me quedaría con las cartas que me escribió Belén cuando estuvo en Hannover. Después de terminar la carrera, yo era más pequeña, era 2 años menor que ella. Y entonces, bueno, pues ella me mandaba unas cartas espléndidas. Una de ellas, por ejemplo, era el mapa de Washington. Imaginaos un mapa enorme y detrás toda la carta. Me pintaba los sobres de acuarelas, no sé ni cómo llegaban a casa. Y me acuerdo especialmente de una carta en la que ella decía que estábamos unidas por a través de los bolsillos, que si ella metía la mano en el bolsillo, iba a notar mi mano y así estaríamos conectadas. Y hablaba de la teoría de los armarios de Millás. Dice, si me meto en el armario, a lo mejor salgo, encuentro el vestido rojo y salgo convertida en ti, se me riza el pelo y soy tú. Y entonces ya no estaré en Orbajosa, porque ella a Hanover lo llamaba Orbajosa, porque lo odiaba, ella quería estar en Madrid con nosotras, con sus amigas. Y hay una parte de la carta que ha anotado, y la leo brevemente, de esta carta que os digo, para que veáis, bueno, lo bien que escribía, porque eran unas cartas magníficas, decía... Estoy aquí, pero a través de tus cartas también estoy allí contigo. Y lo que te pasa a ti también me pasa a mí. Y donde tú vas, yo también voy. Soy como tu sombra y voy donde quiera que tú vayas. Y se despedía diciéndome, mi gran satisfacción de estar de nuevo lejos es escribir y ser escrita. Besos dulces y cariñosos con olor a tierra y campo.
Pues escribió y ha sido muy escrita. Tenía muchísimos amigos y amigas que hoy la vamos a celebrar. Te vamos a pedir, Elsa, que nos acompañes en el programa de hoy, recordando a Belén y leyendo fragmentos literarios que vamos a ir degustando en su honor. ¿Te parece?
Maravilloso, me parece genial.
Y celebramos a Belén celebrando la vida de otro grande que se acaba de ir, cuya música ya ha sonado en el programa, de hecho... en la despedida de Belén al inicio de Carne Cruda. Ennio Morricone murió ayer y hoy su música nos va a acompañar, como también nos acompaña Belén Bermejo y sus amigos y amigas. Al otro lado de la línea, desde la fresca Cantabria, tenemos a la también escritora y amiga de Belén, la periodista cultural Inés Martín Rodrigo, a quien Belén publicó en Espasa Azules son las horas, el libro sobre Sofía Casanova, la primera corresponsal de guerra de la historia. Inés, bienvenida. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Crudos días. Bueno, pues ahora un poquito emocionada, pero muy contenta de estar con vosotros, de estar con las Silvias, de estar con Elsa también y de estar celebrando a Belén con vosotros.
Sí. ¿De qué te acuerdas tú de Belén? ¿Qué es lo que te gustaría mantener vivo de todo lo que nos enseñó?
Pues me ha encantado esa introducción que has hecho a lo Joe Brainard, que además, como bien has dicho, era uno de los libros preferidos de Belén. Yo me acuerdo de todo, pero si tuviera que quedarme con algún momento, yo creo que me quedaría con ese instante en el que ella me entregó el primer ejemplar de Azules son las horas y fue ese instante en el que yo por primera vez me sentí escritora, ¿verdad? Y me sentí escritora gracias a ella, y ver esa sonrisa de felicidad en su cara para mí lo fue todo. En realidad lo era todo cada vez que ella sonreía. Yo creo que lo recordaba Carlos del Amor, que también era buen amigo y escritor suyo, el día que falleció Belén, ¿no? A Belén primero llegaba su sonrisa y después ella, ¿no? Entonces yo hoy me he puesto su sonrisa, como me decía ayer una amiga en Twitter, y estoy dispuesta a dejar atrás, aunque sea por unos instantes, por unos momentos, por unos minutos, esa tristeza tan desgarradora que nos ha embargado a todos estos días y que nos va a seguir embargando, pues para celebrarla como ella se merecía, disfrutando la vida.
Con la sonrisa puesta, vamos a hacerlo. Claro que sí, hablando de libros, ¿qué es lo que más le agrandaba la sonrisa en ese rostro que no tenía fin cuando se ponía a sonreír?
Pues en el último especial que antes comentabas, Javier, a la novela de Elsa, Me desperté con dos inviernos a los lados, ya le dimos el premio Nobel en este programa y hoy queríamos, Inés, hola, que abrieras, encantada de tenerte, que abrieras la trastienda del libro que acabas de publicar en Debate, que se titula Una habitación compartida.
Es un libro potentísimo, un libro de conversaciones, como a ti te gusta llamarlas, en vez de entrevistas, sí. Término que te suena más como a interrogatorio. Entonces son conversaciones con grandes escritoras contemporáneas que has tenido la suerte de conocer a través de la sección Libros del diario ABC que coordinas.
Como os decía, Una habitación propia, el programa que dedicamos a Una habitación propia de Virginia Woolf, ha sido el más exitoso de la temporada y queríamos cerrarla con Una habitación compartida, con estas 31 escritoras con las que ha hablado Inés. Menuda suerte, por cierto, poder conversar con Margaret Atwood, Siri Husbett, Sadie Smith, Elena Poniatowska, Ida Vitale o Isabel Allende, entre otras muchas. ¿Qué has aprendido de ellas, Inés?
Pues la verdad es que, como dices, es una suerte. O sea, yo me siento una privilegiada, me siento muy afortunada. Son más de 10 años de recorrido, de trayectoria, y de todas ellas he aprendido muchísimo. Hay algunas de esas autoras que tienen una carrera muy consolidada, que han ganado premios tan importantes como el Cervantes, ¿no? Pero de todas he aprendido algo, tanto de las que ya lo han dicho todo o casi todo, como de las que tienen todavía mucho, mucho que decir. Has mencionado a Sadie Smith, pero por ejemplo también a Lina Dunham, o por ejemplo también Carmen María Machado, o cualquiera de las más jovencitas, ¿verdad? ¿Qué he aprendido de ellas? Pues he aprendido, yo creo, a ser mejor periodista, porque su generosidad a la hora de sentarse frente a mí y abrirse sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de pudor, me ha enseñado que lo más importante a la hora de mantener lo que yo llamo conversaciones y no entrevistas, como bien ha dicho Silvia, como digo, lo más importante es la empatía, ¿verdad? Es ponerse al mismo nivel del otro y dejarse llevar, ¿no? No intentar buscar un titular fácil ni intentar presionar a la persona que tienes enfrente, al entrevistado, para que te dé el titular que tu jefe va buscando o que el clickbait va buscando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo más importante que he aprendido de todas ellas, la generosidad.
¿Hay algún hilo que las una?
Bueno, pues yo creo que el hilo más importante que las une a todas ellas es el hecho de que son mujeres escritoras hoy en día, lo cual las conecta al mismo tiempo con Virginia Woolf. De ella, lógicamente, en ella encontré la inspiración para titular este libro, para titular esta habitación compartida, ¿verdad? Ella pues hizo una predicción hace más de 90 años, démosle una habitación propia y será capaz de escribir un libro que merezca la pena. Muchas de las 31 escritoras que forman parte de este libro se han adelantado a la predicción que hizo Virginia Woolf, ¿no? Lo han hecho bastante antes, desde Ida Vitale a la propia Margaret Atwood, a la que ya habéis mencionado, o también a la propia Poniatowska, por no olvidarnos tampoco de Edna O'Brien, ¿no? Que son las más veteranas, ¿verdad? Entonces yo creo que el hilo que más importante que les conecta es el hilo de la escritura, de ser mujeres escritoras hoy en día.
Que tienen una habitación propia para escribir, pero comparten esta grandísima habitación que es la historia de la literatura escrita por mujeres. Uh-huh. 31 de ellas están en este libro, en esta habitación. La última que acabas de citar es con la que queremos empezar.
Hablando de política y humanidad, sabemos que la guerra es una constante en la historia, pero veo lo que sucede ahora en todo el mundo y no puedo evitar preguntarme si hemos aprendido algo de los errores que hemos cometido en el pasado.
No hemos aprendido nada. Hemos desaprendido. El mundo es más peligroso ahora. Mire a los políticos en el Parlamento británico. Son como niños de colegio con un lenguaje que convierten en armas. Es terrible. Es como una enfermedad, como una plaga. Si piensa en el lenguaje de hace 50 años, incluso 40, o en el lenguaje de Abraham Lincoln, que es ejemplar. El lenguaje, no hay que equivocarse, es fundamental para la sociedad. La manera en que se usa el lenguaje es la manera en que se comporta la gente. Ahora el lenguaje no es mejor que la basura. No solo hablan de noticias falsas y mentiras. La profundidad con la que la gente se acusa es muy dañina y crea un malestar general. Mucha escritura contemporánea no es poética ni musical, porque los lectores lo que esperan ahora es algo más rápido.
Novelista irlandesa Edna O'Brien.
No he sabido la primera parte, así que
perdón.
Repítela, por favor.
Bueno, se trataba de una parte de la entrevista a la novelista irlandesa Edna O'Brien, realizada en 2017. Qué impresionantes palabras, ¿no? ¿Cómo fue como cerrar? ¿Cómo es sentarse delante de Edna O'Brien? ¿Cómo es prepararse una entrevista para hablar con esta señora, ¿no?
Vaya respuesta, que es como un tratado casi de filosofía condensado en en 3 o 4 tweets, ¿verdad? Es una cosa alucinante. ¿Cómo fue conocerla? Yo creo que de todas las conversaciones que forman parte del libro, la de Edna O'Brien es una de las que recuerdo con más emoción y con más cariño, porque ella es muy mayor. Si no me equivoco, creo que este año cumplirá 88 años. Y la verdad es que es bastante reservada a la hora de compartir su habitación propia con extraños. Entonces, el día que aceptó recibirme en su casa de Londres, pues yo sentí como una especie de vuelco en el corazón. Entonces yo me cogí un avión muy tempranito por la mañana para marchar a Londres desde Madrid, y bueno, allí que me presenté, ¿verdad? Ella tiene una casa muy pequeñita, alquilada, como ella bien dice, que también hace referencia al hogar en la entrevista, a lo diferente que es el hogar para un escritor. Y bueno, pues me recibió con un trocito de pastel de bizcocho que había preparado. Y entonces la verdad es que la impresión de ver a esta mujer, que ha sido una mujer hermosísima, que ha tenido una vida, que ha conocido a los Beatles, fíjate que ahora poníais al comienzo del programa esa canción maravillosa que le encantaba a Belén. Belén adoraba a los Beatles, como bien sabéis vosotros. Como digo, ya conoció a los Beatles, conoció a los Rolling, a Mick Jagger, a Jackie Kennedy, era una de las mejores amigas de Philip Roth, conoció a Marguerite Duras en París, en fin, tuvo una vida alucinante y ahora la veía sola, la veía pequeñita, la veía frágil, con ese hilo de voz que en su caso era desde luego un hilo, porque parecía que se iba a desaparecer con la última palabra que dijera. Pues fue un momento muy, muy especial, ¿no? Y que, insisto en lo de la generosidad, que comparta contigo 3 horas de su vida, de una vida que está ya prácticamente al final, que comparta contigo recuerdos casi secretos, que comparta contigo reflexiones tan valiosas como ese fragmento que habéis elegido, ¿no? Acerca del lenguaje, acerca de la importancia de la escritura, de lo que decimos, bueno, ella además está en Londres y bueno, estaba en el momento álgido del Brexit. Recuerdo que estaba enfadadísima con los políticos británicos, y claro, con razón, por supuesto.
Sí, qué sabiduría en esas palabras. Recuerdo además que el programa que hicimos sobre Virginia Woolf comenzó con una reflexión de la escritora acerca de las palabras y la importancia que tenían para construir el universo.
Totalmente, es que es la materia prima, ¿no? Constante. Uh-huh. Inés, tú, el guiño a una habitación propia de Woolf no es solo en esa idea del cuarto propio, sino que además es una constante en todo el libro, las preguntas al feminismo, explícitas, claro, y directas, ¿no? A las escritoras.
Claro, porque yo creo, y además a la hora de digamos, ordenar el libro, yo lo tuve muy claro. La selección no fue tan fácil, la selección de las 31 escritoras no fue tan fácil, pero bueno, había que poner el punto final en algún momento. Toda historia, y lo digo en la nota de autora, tiene un punto final, toda novela debe tener un punto final, esta historia también, y bueno, pues había que poner ese punto final en algún momento. Se han quedado fuera muchas, pero bueno, quién sabe, quizá habrá un segundo volumen y tenga oportunidad de recuperarlas. Pero volviendo al tema del feminismo, yo decidí ordenar a las 31 escritoras en orden ascendente de años y por tanto de conocimiento. Podría haberlo hecho en orden alfabético, y además hubiera sido bastante más fácil. Pero mi objetivo, lo que yo buscaba era de alguna manera poner de manifiesto pues que el feminismo no es una cosa que nos hemos inventado hoy, no es una cosa que ha nacido ayer, sino que las generaciones más jóvenes debemos mucho a toda esa genealogía de grandes mujeres que nos anteceden, que nos preceden, ¿verdad? Desde la propia Virginia Woolf, ¿no? Uh-huh. Y que solo mirándonos en ese espejo retrovisor podemos recibir un reflejo verdadero de lo que somos, ¿no? De esa lucha, por supuesto, necesaria y constante, también necesaria hoy en día, de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A mí me parecía que ordenándolas así se podría incluso establecer un diálogo intergeneracional, aunque fuera invisible, sobre lo que unas y otras, las más jóvenes y las más mayores, piensan acerca del feminismo, teniendo en cuenta que todas son feministas.
Uh-huh. Inés, una de las jóvenes, entre comillas, Lina Dunham, sí. te dijo que la ambición en las mujeres artistas es percibido como un error genético. ¿Crees que aún se nos penaliza tener ambición literaria a las mujeres?
Se nos penaliza tener ambición de cualquier tipo, no solo literaria. No solo literaria. Yo creo que es una constante, fíjate, en las conversaciones que yo mantengo con amigas, y también con Belén lo hablaba mucho, porque a una mujer el término ambición, en una mujer se considera un defecto, y en cambio un hombre ambicioso no solo es elogiado, sino también premiado, recompensado en una empresa, en la que sea, ¿no? Ya no te voy a contar, por supuesto, en el mundo literario. Yo reivindico a las mujeres ambiciosas y quiero también que se quite esa pátina de maldad que va asociada al término ambición. ¿Por qué no puede ser una mujer ambiciosa? Por supuesto que sí. Yo asocio la ambición con un desarrollo de una serie de proyectos, con un desarrollo de una serie de objetivos en la vida profesionales. El problema es que en nuestro caso, en el caso de las mujeres, siempre ha tenido que ir por un lado la vida profesional y por otro lado la vida personal. Y uh-huh. nos hemos visto obligadas, sobre todo se han visto obligadas a lo largo de, no voy a decir los años, los siglos, uh-huh. a casi renunciar a una parte, a una cosa o la otra para poder llevarlo a cabo, y eso es francamente triste.
¿Usted se siente libre? ¿Tiene la sensación de que vive por fin la vida correcta?
Cuando era niña, era muy tímida y no hablaba mucho. Una profesora, para intentar que hablara más alto, me dijo que escribiera mis pensamientos. Yo no tenía ni idea de que se pudiera hacer algo así. Pensaba que siempre tenías que escribir historias. Cuando tuve que marcharme con mi familia, descubrí que esas reflexiones eran bastante importantes. Toda la escritura tiene que ver con el pensamiento, con ser dueño de tus pensamientos. La literatura es un buen lugar para explorar la riqueza de la mente humana, y la ficción tiene que incorporar esa mente. Es muy potente escuchar a alguien que da una charla que sale de algo auténtico, real. Es algo que puedes sentir en tu cuerpo. Ese momento en el que aguantas la respiración. Y hay tantas mujeres en el mundo que son elocuentes, pensadoras tremendamente sofisticadas, que han afrontado lo que la vida les ha lanzado, que tienen una crítica astuta. Y cuando escuchamos el poder de eso, cuando lo leemos, es rock and roll.
Rock and roll es Débora Levy, novelista sudafricana afincada en Londres, de quien escuchábamos sus palabras, qué fuerza transmite. Es verdad, qué elocuencia. Es una de esas mujeres elocuentes de las que ella habla. A ti como escritora, Inés, ¿qué te ha enseñado, qué has aprendido de la escritura y de tanto hablar de palabras como has hablado con ellas?
Pues la verdad es que, fíjate, Javier, que yo creo que hay un punto y aparte, ahora que hablamos de escritura, en estas conversaciones, desde el momento en el que yo publico Azules son las horas, desde el momento en el que Belén me da esa maravillosa oportunidad de escribir mi primera novela, las entrevistas que yo hice antes de publicar Azules son las horas son muy distintas, muy, muy diferentes de las que yo empecé a hacer una vez publicada esta novela. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, a partir de ese momento, a partir de 2016, ya han pasado 4 años, el tiempo pasa volando, a partir de ese momento, como digo, yo empecé a trasladarles a ellas las preguntas que en el fondo yo me hacía a mí misma. Las cuestiones que a mí más me preocupaban sobre la escritura, por supuesto, sobre ese proceso que antes y las dos Silvias lo saben bien, y tú también, Javier, lo sabes, se instala en tu cabeza y luego tienes que trasladarlo a la famosa página en blanco, ¿verdad? Entonces, por supuesto que de todas ellas he aprendido mucho a nivel personal, pero desde el punto de vista de la escritura, yo creo que después de conocerlas, no sé si soy buena o mala escritora, eso no me corresponde decirlo a mí, pero desde luego escribo mejor, estoy convencida de ello.
Si tuvieras que quedarte con una sola de las conversaciones, por más chocante, quizá la más difícil, o al contrario, la más conmovedora, la más fluida, ¿con cuál te quedarías?
Qué difícil elección, ¿verdad? Pero si me pides que elija de las 31 que están presentes en el libro, yo te diría que una de las que más me costó y me dejó no te voy a decir un mal sabor de boca, pero sí un sabor de boca un poco agridulce, fue la de Janet Winterson, porque es un personaje tiene muchas aristas, es un poco escurridizo. Ella establece una distancia de seguridad ahora que estamos en esto que llaman nueva normalidad y yo llamo nueva anormalidad. Ella establece, como digo, esa distancia de seguridad, probablemente como método de autodefensa por la dura vida que lleva a sus espaldas, y yo creo que no logré acercarme lo suficientemente a ella como para poder salvar esa distancia. No obstante, fue una conversación estupenda. Luego estuvimos charlando igualmente en la presentación que hicimos en el espacio Fundación Telefónica. Eso con respecto a la que quizá más trabajo me costó o un sabor más agridulce me dejó. La más bonita, por supuesto, la de Edna O'Brien, yo creo que ya lo he dicho además varias veces. Y la que no está, o las que no están en el libro, y siento mucha pena porque no estén, es sobre todo la entrevista pendiente con Joan Didion y también con Alice Munro, ¿no? Yo creo que son mis dos escritoras de cabecera, sobre todo Joan Didion, y bueno, pues daría lo que fuera por 5 minutos de charla con ellas.
Pues mira, para la segunda edición o las siguientes ediciones que habrá de Una habitación compartida, o para un libro propio, porque tú dijiste en una entrevista que tú a Joan le darías un libro entero.
Yo sí, desde luego. Yo sobre Joan Didion escribiría un libro entero.
Te entiendo perfectamente, te entiendo, porque creo que hay pocas cosas más gozosas que sumergirse en la literatura de Joan Didion. Nosotros nos sumergimos en una última entrevista, conversación.
¿Cómo funciona la memoria en su proceso creativo?
Nadie sabe lo que es un recuerdo. Hay cosas que nos han contado nuestros padres, que pensamos que son verdad, y luego están las cosas de las que nos acordamos. Un recuerdo es una mezcla de ambas cosas, de lo que nos han impuesto y de lo que hemos guardado en nuestro espíritu. En la memoria hay una parte imaginaria y una parte que se recuerda.
Hemos empezado recordando a Belén, terminamos hablando de recuerdos, recordando además la música de Ennio Morricone. Me estáis preguntando a través de las redes sociales qué son estas músicas tan preciosas que suenan, las del genio italiano. Y escuchábamos hablar de los recuerdos a la escritora antillana Marís Condé. En este homenaje que estamos haciendo a Belén Bermejo, ¿tuviste la ocasión de compartir el libro con ella?
¿Con Belén, quieres decir?
Sí.
Sí, por supuesto, sí. Le mandé tristemente, pues todos hemos vivido este confinamiento de estos últimos 4 meses. Ella lo ha vivido. Yo, ¿sabes lo que me pasa? Que todavía me cuesta mucho trabajo hablar de Belén en pasado.
Sí.
Entonces sigo hablando de Belén en presente. Yo creo que ella ha vivido, sobre todo, mucho peor que todos nosotros, por supuesto, por supuestísimo, estos últimos 4 meses. Ha estado más confinada, si cabe, que cada uno de nosotros, con lo cual, pues tristemente, sus amigos no hemos, como vosotros bien sabéis, no hemos tenido ocasión, no hemos podido verla. Con lo cual, igual que Silvia le acercó su librito, librito lo digo en término cariñoso, porque es una novela maravillosa que tengo la suerte de estar leyéndome ahora, La otra isla, se lo acercó y se lo entregó casi por el balcón. Bueno, yo se lo envié por correo y se lo dediqué. Ella me mandó estuvimos hablando muy cariñosamente, fue el último te quiero que me dijo, con lo cual lo recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción. Ella estaba muy contenta con el libro, se entusiasmó cuando llegó la segunda edición, que llegó muy pronto, y bueno, ella cuidaba muchísimo a sus amigos, vosotros lo sabéis, entonces solo tenía palabras bonitas hacia nosotros, en las redes, que además era donde ella se manejaba como pez en el agua, ¿no? Lo vimos el día de su fallecimiento, llegó a ser trending topic, luego lo comentábamos entre nosotros en el tanatorio, que ella se hubiera reído muchísimo, ¿verdad?
Sí, sí. Con esa sonrisa, además, como satisfecha, pero sin hacer aspaviento. En plan, habría hecho esa risilla para dentro.
Sí, sí, sí. Y le hubiera sido genial, ¿no? Allá donde esté, yo estoy segura de que está sonriendo, de que nos está observando con esa sonrisa suya que lo llenaba todo y se siente muy orgullosa de sus amigos, se siente muy orgullosa de que seamos capaces de celebrarla. Yo creo que bueno, hay que dejar espacio a la tristeza, pero como cantaba y como canta Ricardo Lezón del grupo McEnroe, que era uno de sus grupos favoritos, pues la tristeza también tiene su parte de belleza. Y yo creo que en estos días debemos intentar encontrar un poco esa belleza y recordarla y no parar de celebrarla tampoco.
Eso estamos haciendo y por eso la belleza creo que está aquí flotando en el ambiente, como cada vez que Belén estaba presente y lo sigue estando. Yo creo que si está en algún sitio, Inés, es en todos nosotros y nosotras. Ahí sigue latiendo, eso es. Como late la literatura que tanto amaba, en una habitación compartida, la obra de Inés, publicada por Debate, no olvidéis echar esto en la maleta ahora cuando os vayáis en viaje de verano. Un abrazo muy fuerte, querida.
Un abrazo para vosotros, Javier, para vosotros, para las Silvias, y ha sido un placer conversar con vosotros y sobre todo recordar a nuestra queridísima Belén. Un beso fuerte.
Un beso muy fuerte. Inés Martín Rodrigo, autora de Una habitación compartida. Uf, tenemos el corazón en un puño y alguien lo está apretando. En este programa, cuando necesitamos ayuda sentimental o emocional de cualquier tipo, acudimos a nuestra particular terapeuta literaria. ¿Cómo está usted, lectora Francis?
Pues mire, estoy obnubilada con tanto talento femenino y deseando poner el mío. ¿Qué quiere que le diga?
El orgullo. Y la ambición, que no nos falten.
Bueno, pues tenemos la última consulta de la temporada.
Y mira que me rompe el corazón, ¿eh? Porque dejo tantos y tantas desamparados. ¿No sabes lo que ha sido elegir una sola consulta? ¿Qué problema? Javier, ¿y si la temporada que viene me da usted más horas?
Bueno,
¿qué le parece?
Pues ya veremos, porque claro, usted se quiere comer el programa usted sola.
Sí, sí.
No sea tan voraz y deje espacio, comparta la habitación con otras.
Con muchas.
Bien, vamos a escuchar qué problema tiene nuestro oyente de hoy.
Consultorio sentimental de la lectora Francis.
Queridérrima lectora Francis, el amor y yo, como que no. Mi última relación ha terminado y de verdad que siento que ya no quiero ninguna más. Me pudieron los hábitos compartidos y el ruido de la cuchara colisionando con sus dientes. Al final lo único que quería era estar sola y disfrutar de esa soledad que tanto necesitaba. Además, por otro lado, tenemos a este escritor que escribe preciosas poesías, al que escuché recitar y que me dedicó a su libro. Y yo confío ciegamente en sus sabios consejos literarios, lectora Francis. Quiero reconciliarme con el contacto humano y que me apacigue este tormento de los amores imposibles. Y por último, por favor, cánteme el chas.
Cánteme el chas.
Es la primera vez que un oyente me pide una canción exclusivamente.
Esto se está yendo de las manos. No hace falta que grite, lectora Francis. Los micrófonos la escuchan perfectamente. Bueno, tú lo has querido.
No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad. Pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti? No me puedes atrapar.
Curioso que haya sido yo el que tenga la voz más aguda de lo que se ha escuchado aquí. Bueno,
¡qué emoción, Javier!
Es una manera de decirlo.
Momentazo. Yo le voy a proponer otro dato. En vez de solucionar problemas, ¿qué le parece que la próxima temporada yo cante?
¿Podemos volver, por favor, a la consulta?
Bueno, venga, vale. Bueno, esta mujer me habla, por un lado, de la cuchara que colisiona con los dientes, uh-huh, cuando no puedes soportar a una pareja ni un minuto más. Esto me encantó, porque me parece que todos podemos reconocer ese momento. Y por otro lado, Javier habla de amores imposibles, que no sé si se ha dado usted por aludido.
¿Por qué?
Hombre, ¿no? Porque habla de un escritor que escribe preciosas poesías, a quien escuchó recitar, que le dedicó su libro. No sé si llama este programa, digo yo.
¡Madre mía!
Ah, bueno.
Digo
pues,
yo.
Pues, no, no, bueno,
digo
a lo yo. Mejor, a lo mejor. Levanto pasiones, ¿no? Como usted.
Eso parece. Alcahueteando
aquí.
¿Y para esto tiene usted alguna recomendación?
Pues tengo la recomendación perfecta, que es una novela de rupturas sentimentales, del anhelo por el amor imposible. Es una novela que acaba de salir y es de una novelista que conozco personalmente. La novela se llama La otra isla y la otra se llama Silvia Herreros de Tejada.
Pero bueno, pues nada, entonces haga usted chas y transfórmese en Silvia Herreros.
Chas.
Cuando salí de Cuba...
Bueno, no podíamos dejar de hablar de esta novela en la que Cuba es tan protagonista. La otra isla, publicada en Espasa, que fue la última novela editada por Belén Bermejo, a cuatro manos con Rosa Pérez, alcalde. Y ya hicimos el otro día una presentación maravillosa en redes sociales, en el Instagram Live, donde, por cierto, nos están siguiendo muy atentamente. Y ahora queríamos hacerte los honores en este tu programa, lectora Francis, querida Silvia Herreros de Tejada.
Habéis visto cómo hilado, ¿eh? Cómo hilado con la consulta.
Muy bien, muy esto. Bien. ¿Cómo has metido el autobombo y la promoción de tu propia novela en tu propia sección? Me ha parecido fascinante. Por lo tanto, vamos a dedicarle los próximos minutos, porque es una novela, como dije el otro día, maravillosa, fluida, que tiene el ritmo de la danza, del baile, el calor de Cuba, que tiene ese tempo y ese temple caribeño, y que además es una novela sui generis con todos los géneros: aventura, romántica, policíaca, espionaje, fantasmas, histórica, política. Lo tiene todo. Es la novela posmoderna que estábamos esperando de Silvia Herreros de Tejada. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, y cuéntanos, ¿de dónde surge tu novela La otra isla, después de tu obra previa sobre Peter Pan, La mano izquierda de Peter Pan?
Pues mira, hablando con Belén le gustaba muchísimo La mano izquierda de Peter Pan. De hecho, quiero compartir un recuerdo, que es que yo le hablé a Belén de mi novela cuando yo estaba escribiendo mi novela sobre Peter Pan en casa, sin saber qué iba a ser de ella. Y le hablé a Belén de esta novela en una fiesta, en un cumpleaños de Javier, precisamente. Y me dijo, pero bueno, esa novela tiene que ser mía.
Así era ella.
Así era ella, yo flipando, como diciendo, no me puedo creer que esta mujer despasa. Bueno, entonces cuando, después de La mano izquierda de Peter Pan, yo quería hacer una novela sobre otra escritora olvidada, que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda, y sobre mujeres. Y Belén, me acuerdo que me decía, mujeres, 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 ¿quiénes leemos las mujeres? ¿De quién tenemos que leer? ¿Sobre quién tenemos que leer? Sobre mujeres. Estoy harta, me dijo literalmente, creo que Javier estaba en la conversación,
sí,
de las crisis de mediana edad, de los señoros que nos cuentan
en
las novelas.
Sí.
Por favor, Silvia, escribe stop sobre mujeres.
Entonces, stop, señoros.
Stop, señoros. Stop, crisis de la mediana edad de señoros.
Adelante, mujer, adelante.
Entonces,
mujeres.
Nos reíamos mucho con esto, ¿no? Como de mujeres, 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 mujeres. Y hubo un momento, de hecho, que metí un punto de vista masculino y decía, ¡ay, no has podido! Entonces, bueno, era una novela sobre mujeres, sobre esta escritora olvidada, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y bueno, pues tenía mis cosas de Peter Pan, porque es una novela sobre la fantasía, sobre el recuerdo, sobre la idealización del pasado, sobre todo, sobre la nostalgia. Y bueno...
Tenías que escribirla, porque es la novela que Silvia llevaba dentro. Silvia llevaba dos novelas dentro. La primera era la de Peter Pan y después llevaba la novela sobre su madre. Porque su madre era un personaje literario en sí mismo, era una novela andante. Y siempre le dijimos que tenía que escribir esa novela, que tenía que hacerle ese homenaje. Y además hoy que estamos despidiendo a nuestros seres queridos, que estamos despidiendo a Belén, esta novela se ha publicado tras la muerte de la madre de Silvia. La novela, de hecho, empieza diciendo: mi madre murió dos veces.
Sí, y anoche, recordando a Belén, yo me acuerdo de un día en el que recién fallecía mi madre. Yo estaba haciendo un trámite en la Seguridad Social y me sentía en un momento de estos de incredulidad absoluto, y me llamó Belén y me preguntó: ¿cómo estás? Y yo me acuerdo de soltarle una larga retahíla sobre lo triste que estaba, que no sabía cómo iba a poder seguir viviendo, no sé qué. Y al final de la conversación me dice: pues yo te llamaba para decirte que tengo cáncer. Ay. Y pensé, qué mujer que me ha escuchado a mí durante media hora sobre mi dolor y de cómo ya escribí esta novela ahora, que mi madre no está. Y al final de la conversación me dijo: tengo cáncer, pero tú no te preocupes, bonita, no pasa nada, ¿no? Y bueno, entonces este libro me conecta a mi madre y a Belén, ¿no? Y ninguna de las dos está... Y me emociona mucho que ella pudiese ver este libro terminado, que le gustara tanto.
Sí.
Y que me dijo que era un libro sobre muchísimas cosas, como has dicho tú, pero que era un libro sobre el duelo y que era un libro muy divertido.
Es un libro muy divertido.
Y que ella se había reído muchísimo leyendo el libro, que se lo había pasado pipa, como decía ella.
Sí. Pipa. A veces era un poco viejuna en las
escuelas. ¿Qué ocurrencias tienen la madre y la hija de este libro? Es que me lo he pasado fenomenal, como hablaba ella, ¿no? Entonces era muy bonito como que lo disfrutara tanto, a la vez, claro, que es un libro, pues bueno, sobre bucear en la memoria esas mujeres que ya no están, que tantos nos han dado, conectando con lo que decía Inés, ¿no? Como todas las mujeres que estaban antes que nosotras, que son las autoras de nuestros días y que gracias a ellas estamos donde estamos ahora, ¿no?
Está todo muy conectado hoy, ¿eh? La celebración de la vida, de la alegría, de la diversión, sí, a pesar de estar despidiendo y del duelo por los que se han ido, y las mujeres que todos y todas llevábamos dentro, especialmente las mujeres de una familia que al final acaban dándole a uno el sentido que no encuentra.
Total, además, como decía antes Javier, tú dices que tu madre murió dos veces, pero también vivió dos veces, porque ahora vive, ¿no?, a través de Mirta, de ese personaje, vamos.
Sí.
Entonces, y hoy también Belén está viviendo aquí, o sea que, bueno, con la literatura, ¿no?, vivimos dos veces y todas las que queramos.
¿Cuál era el momento favorito de la novela de Belén?
Pues mira, a Belén le divertía muchos momentos, pero le emocionó especialmente uno que le voy a pedir a Elsa que lea, que es cuando este personaje Mirta, que es una de las protagonistas, la madre de bueno, hay una madre, una tía y una hija. Entonces ella, Mirta, va con su marido en coche cantando a Dire Straits y llega un momento que discute con el marido, ¿no? Y el marido, histérico, tira el CD por la ventana.
Mirta no se lo pensó dos veces y abrió la puerta del coche en marcha. Se lanzó a la calle Velázquez a recuperarlo. Era una tarde otoñal, anhelante de lluvia. Al caer en el asfalto, se apoyó en el tronco de un árbol, la corteza humedecida, y cerró los ojos un segundo. ¡Ay, Dios mío! Estaba loca de verdad. ¿Qué acababa de hacer? Juano detuvo el coche un poco más adelante. Ella se giró para darle la espalda. Los claxones, las miradas extrañadas, el humo de los tubos de escape, los caminantes, las luces de los escaparates. Todos bajo la misma grisura del cielo. Y qué insignificantes y finitas eran peripecias como la suya, pensó, frente a este vasto y cansino paisaje de asfalto. Se agachó para recoger el compact disc de la acera, lo limpió con la falda, abrió la puerta del coche, se sentó en el asiento del copiloto, insertó el disco, pulsó el play y las flechitas para avanzar hasta la canción número 9, otra vez la que daba título al álbum, Brothers in Arms. Una tormenta, rayos y truenos, el sintetizador, un halo tenebroso que exhortaba a los muertos, la guitarra, Mark Knopfler, su voz acuosa declarando que las montañas en bruma eran, ahora, su único hogar.
Our home now for me.
Es maravilloso el compact disc, ¿no? Dijo. No hace falta rebobinar. No miró hacia atrás, temerosa de encontrarse con las caras de sus niños. Tampoco volvió la vista a Juano, que seguía conduciendo en silencio. Y mientras, mirando al frente, se controlaba para no cantar, pensó, sin saber por qué, en Fidel Castro y en los barbudos revolucionarios de Sierra Maestra, esperando en las montañas a que llegara el momento preciso para bajar a tierra firme y salvar al pueblo cubano. Se preguntó cómo se vería el mundo desde tan arriba, entre la naturaleza y las nubes, y con una misión vital tan clara. Dentro del Audi último modelo, envidió tanto la sensación imaginada que se sintió incapaz de continuar siendo ella ni un segundo más. Claro que no le quedó otro remedio. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and
no me extraña que a Belén le fascinase esta escena como a mí también me fascinó, te lo dije cuando leí la novela, porque se dice tanto con tan poco en una escena, se pinta también al personaje en esa frase, es maravilloso el compás disc, no hace falta rebobinar.
Toda una época ahí, ¿no?
Bueno, y toda una forma de vivir.
Sí.
No hace falta rebobinar.
A Belén le gustó mucho este pasaje porque le parecía que nos decía todo sobre este personaje, ¿no? Sobre una señora que se lanza a la calle Velázquez a coger el compact disc de Dire Straits.
Bueno, y que recuerda...
Y que recuerda a Castro,
Cuba,
¿no?
Castro, Sierra Maestra... Uh-huh. Ese momento épico que ha marcado su vida, porque la familia se rompe a partir de la Revolución Cubana y a partir de ahí se va reconstruyendo la vida de los personajes en tu novela.
Sí, y esto estaba basado en mi madre, porque siempre que he escuchado hablar de mountains, como aquí, ¿no? These mist covered mountains, se acordaba de Castro, ¿no?
Qué fuerte.
Habiendo salido ella con la revolución y siendo anticastrista ella y sufriendo mucho esto, las montañas le recordaban ese momento, ¿no? Que es tan maravilloso en realidad, tan épico, tan romántico. Y bueno, que ella pensaba en Castro todos los días, ¿no?
Bueno, de hecho decía que Castro era el mejor
escritor romántico de la historia.
De la historia.
Había sido Fidel Castro. Y esta novela pues es un poco rescatar esa idea, ¿no? Y es una novela, pues eso, que es una novela.
Una novela romántica, pero también policíaca, histórica, como decía, una novela que son muchas novelas, que son muchas islas, pero en realidad la otra isla hace referencia a los archipiélagos que somos cada uno, ¿no?
Sí, habla de un programa de radio que se llama La Otra Isla, que está desde Miami. Y sí, habla de estas mujeres que son islas y cómo esos archipiélagos forman nuestro recuerdo, nuestras memorias, quiénes somos, ¿no? Dentro de esa soledad que siempre han tenido las mujeres. Decíamos otro día en la presentación que la novela tiene la Revolución Cubana de fondo, pero en realidad también tiene las pequeñas revoluciones, como esta de Mirta, ¿no? Que acabamos de leer, que es yo me tiro a recoger un compact disc.
Sí, y sobre la Revolución Cubana no se habla específicamente, pero está en todas sus vidas y además has conseguido que yo creo que todos los colores de ese cielo cubano que es tan complejo estén reflejados sin juzgar a nadie por lo que es, sino simplemente dejar que sean.
Simplemente está ahí. Yo no quería hacer una novela política. Era complicado, ¿no? Con un tema como este. Pero estoy muy orgullosa porque yo quería hacer una novela de personajes que se ven afectados por distintos movimientos políticos y que culpan a todo lo que les pasa en sus vidas a eso, ¿no?
Claro.
Y esta nostalgia...
Pues contra Franco se vivía mejor, ¿no? Contra Fidel se vivía mejor.
Y esta nostalgia que también representa ese hilo conductor fantasmagórico que es Gertrudis Gómez de Avellaneda, gran escritora romántica cubana, olvidada, pero que al final está un poco en las vidas de todas ellas, porque ella fue una exiliada que después volvió a Cuba.
Sí, y de hecho tiene este problema la identidad partida,
claro,
que es de lo que habla el libro, ¿no? Que ella en Cuba nunca se la reconoció lo suficiente porque se la consideraba muy españolita y aquí en España se la consideraba demasiado cubana como para estar en el canon literario, ¿no? Y encima era mujer. Y daba igual que ella hubiese sido la primera mujer propuesta para entrar en la Real Academia de la Lengua, que estrenó muchísimas obras, fue mucho más famosa que Becker en vida, fue madre soltera en el siglo XIX y se paseó con su bombo por las calles de Madrid tan contenta. Bueno, es una poetisa excepcional. Bueno, una escritora, bueno, publicó la primera novela antiesclavista de la historia. O sea, podría estar hablando de Gertrudis, como hacen en la novela, ¿no? Que hablan todo el rato de ella. La matraca sobre Gertrudis.
La tía Tula.
Sí, la tía Tula. Es, la tía Tula. Y bueno, ahí está olvidada, ¿no? Como muchas veces damos por hecho y olvidamos a todas esas mujeres que nos lo han dado todo. Entonces, esta novela es un homenaje.
Pues precioso homenaje que además celebra Luis Landero con estas palabras laudatorias, un festín de novela ágil, conmovedora, divertida. ¿Cuántas historias he vivido con estas mujeres cubano-españolas de nuestros días? El exilio, las islas propias y ajenas y esa dolencia tan común, el viejo y siempre novedoso amor romántico. Por suerte, tiene cura. Leer a Silvia Herrero de Tejada. No hace falta decir más, ya sabemos por qué ha elegido usted esta novela para curar el mal de amor de nuestra oyente.
Así que, querida oyente, ya me contarás.
Porque además la novela está llena de música y los fans entenderéis a la lectora Francis y esta pasión por cantar, ¿vale? Ahí lo dejo si la leéis.
Queridísima lectora Francis, muchísimas gracias por esta temporada con nosotros. Ha sido un honor tenerla, como siempre. Un placer que presente aquí la novela de Silvia Herreros de Tejada.
De una tal Silvia Herreros.
A la que deseamos muchísima suerte con este pedazo de segundo novelón que ha publicado.
Muchas gracias.
Última novela que publicó nuestra querida Belén Bermejo. Y para seguir recordándola, las voces de sus amigos.
Belén era la ilusión, el entusiasmo.
De todas y las tan variadas Belénes que había en Belén, poco se ha hablado quizás de ella como editora.
Compartías una tarta de limón con ella y tenías la sensación de estarte comiendo la mejor tarta de limón del planeta.
Yo desde aquí querría reivindicar esa faceta, porque Belén fue, sí, una excelente editora, minuciosa, exigente, cómplice con el autor, siempre de su lado.
Nos quería tan a manos llenas. Había algo de egoísmo al estar a su lado porque lograba hacernos sentir especiales y vibrantes.
Que sabía que la piedra angular de todo editor siempre ha de ser el escritor. Y ella sabía tratar muy, muy bien a los autores.
La vida parecía otra con ella, más limpia, más digna. La vida que yo quería. Ay, Belén, qué difícil seguir sin ti.
Belén y yo nos conocimos el primer día de clase en la Facultad de Filosofía y Letras en la Autónoma de Madrid, en el año 89. Ella iba a estudiar filología hispánica, yo filología árabe.
Yo recordaré a Belén siempre riendo, siempre ingeniosa y amiga del ingenio.
Por entonces el primer año era común y andábamos las dos un poco perdidas buscando el aula y al final decidimos sentarnos juntas.
Por eso quiero leer un pasaje de Jane Austen que sé que le encantaría. Es una presentación de personajes y dice: las señoritas Beaufort eran de las normales y corrientes que se pueden encontrar en una familia de cada tres en todo el reino. Tenían un cutis pasable, una figura llamativa, unos andares rectos y decididos y la mirada segura. Eran muy refinadas y muy ignorantes.
Belén es una de mis mejores amigas desde ese momento, con quien he compartido muchas confidencias y muchísimas risas. A Belén le agradezco su sonrisa y sobre todo sus risas.
A mí, de hecho, este estilo me recuerda mucho al de la propia Belén, que describía muy bien a la gente, incluida si procedía la bofetada final.
Belén nos cuidaba, sabía estar pendiente de sus amigos sin que se notara. Estos días echaré de menos la llamada antes de irme de vacaciones en la que me decía: ni se te ocurra leer un manuscrito, lee por placer.
Como la única forma de recordar a Belén es a través de su sonrisa permanente, así la evoco hoy.
Llamada o mensaje que se repetía a lo largo del verano para ver si estaba cumpliendo. Y cualquiera no lo hacía, me caía la bronca.
Y además de sonriente, habladora. ¿Qué digo habladora? Dicharachera, jovial, excesiva, amorosa, infinita en su bondad.
Es imposible no querer a Belén por eso, y por su alegría, su pasión por todo lo que hacía, su compromiso por las causas que defendía y por ser la persona más disfrutona que he conocido en mi vida.
Belén será siempre para sus amigos el ojo cinematográfico que nos dejó constancia de su pasión por la vida y por la literatura. Haberla escuchado cantar por auto es un recuerdo altamente recomendable para la salud.
Crudas tardes a todas. Y gracias por este merecidísimo homenaje a Belén Bermejo. Seguro que estáis diciendo muchas de las cosas guapísimas que se pueden decir sobre ella, así que yo me voy a limitar a añadir una cosina. Seré muy breve, Belén. Te extrañamos y esto duele.
Y ahora dime cuáles son las palabras mágicas, las que nombran al amor, a la muerte, a la revolución, las que vienen de un lugar al fondo de la imaginación. Solo dime cuáles son esas palabras mágicas. Me preguntas como si pidieras una prueba en forma de oración.
Las palabras mágicas sonaban en las voces de Violeta Molina, David Trías, Bárbara Zahola, Luis Magriñá, Palmira Márquez, Miguel Munarriz y quien canta, Nacho Vegas.
Si tanto nos queríamos.
Belén, que quería mucho a Nacho, le editó un libro de poemas, Reanudación de las hostilidades, en Espasa es poesía. Libro en el que estaba Las palabras mágicas, que luego fue una canción del álbum Violética. Y que a Belén, como todo lo de Nacho, le encantó muchísimo. Como diría ella misma.
A lo mejor un día nos volvemos a encontrar. Y los cazas sobrevuelan la ciudad. Y escuchamos la ovación. Y encontramos un refugio bajo el mar. Y si tenemos que gritar. Solos en medio del océano, pues empecemos a gritar hasta que se nos sumen muchos más y seamos multitud y poblemos este océano. Una vez sobrevino un desastre y la gente se aterrorizó, pero un coro entonó una canción y en el cielo plomizo una grieta se abrió. Y así fue como entró la luz y supimos que vivíamos. Y el desastre continuó, pero entonces ya bailábamos.
Tiene que estar bailándola.
Me encanta muchísimo.
Todo lo que hace Nacho me encanta. A nosotros también. Pero tenemos hambre de más, de seguir hablando con amigos.
Oh, capitán, mi capitán.
El Club de los Lectores.
En esta clase pueden llamarme señor Keating.
El Club de los Lectores Hambrientos.
O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán.
Ñam, 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 ñam. El último club de la temporada. ¿Y qué más recomendaciones nos traéis hoy?
Pues como no podía ser de otra manera, terminamos con otro autor y amigo de Belén Bermejo,
que hace unos meses presentó una novela estupenda que llevamos un tiempo queriendo recomendar. Es Rewind, en anagrama, del filósofo de formación, periodista y escritor Juan Tallón.
¿Y qué mejor manera de recibir al autor de Salvaje Oeste que con la música de Ennio Morricone para los Spaghetti Westerns de Sergio Leone? Juan Tallón, desde Ourense. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues encantado de estar con vosotros. Qué ilusión.
Sí, nos hace a nosotros, y además teníamos hace mucho tiempo, es verdad, ganas de hablar de Rewind, pero sí. Es inevitable que también hagamos algo de Rewind para hablar de Belén, que es quien está hilando hoy todas las voces que aparecen en el programa. ¿Qué recordarías tú de Belén, Juan? De la que has escrito, por cierto, un preciosísimo artículo titulado ¿Cómo no voy a quererla?
Es difícil resumir a Belén. Yo creo que vosotros os habéis acercado mucho al resumen perfecto cuando conjugáis el verbo y ese me encanta. Y yo la recuerdo siempre con su me encanta, su es fenomenal. Es fenomenal. Cuando te escribía un WhatsApp y separaba la palabra maravilloso con guiones, maravilloso. ¿Sabes? Sí. Tengo, creo que, como un tesoro, nuestras conversaciones por WhatsApp desde hace 6 años. ¿Sabes? Nunca he borrado nada. Y bueno, ha sido triste, pero a la vez emocionante, hacer un recorrido por nuestras conversaciones de estos 5 años.
¿No? ¿Has hecho un rewind?
Sí, he hecho un rewind y va a ser difícil no estar haciéndolo durante años, ¿no? Porque aunque no quieras, en cualquier momento va a saltar una chispa y algo te recordará a Belén. Y yo todavía estoy esperando el momento de ir a Madrid y no poder verme con ella. Aunque es cierto que las 2 últimas veces que he estado ahí no lo he hecho, pero durante 5 años... He estado viajando a lo mejor una vez cada mes y medio y siempre sistemáticamente viéndome con ella o para comer o para cenar o para tomar unas cañas o para lo que sea. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora a Madrid? Iré a no hacer cosas, iré a no verme con Belén. Será un poco absurdo, pero en fin, me temo que la vida tiene ese punto.
Hola Juan, tu novela Rewind es una novela multiperspectiva en torno a una explosión ficticia en Lyon que acaba con las vidas de varios estudiantes Erasmus. Y bueno, a lo largo de 5 narraciones en primera persona, distintas voces nos van contando sus versiones del suceso, sus maneras de lidiar con el duelo y con la especulación de lo que pudo ser y no fue. Hoy que estamos justo además viviendo un duelo, cuéntanos un poco cómo justamente se enfrentan a él tus personajes.
Yo diría que cada uno a su manera, que es la única posibilidad de hacerlo, ¿no? No hay un duelo estándar, no hay una idea típica. Entonces yo he querido reflejar eso, ¿no? Cómo después de un golpe de vida, como le llamaba a veces a las grandes tragedias personales, Virginia Woolf, ¿no? Cómo cada uno empieza de nuevo. Y a veces no empiezas, pero lo normal es rehacerse, porque sí, somos muy, 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 muy vulnerables, somos frágiles, pero también somos, en otro sentido, indestructibles. Entonces, una vez que se verifica la fragilidad de todos nosotros, está a paso al acto de rehacerse, ¿no? Porque sí, podemos ser destruidos, pero no derrotados, que decía Hemingway, ¿no? Y entonces la novela es una historia primero feliz, porque es la historia de esos chicos que se creen invulnerables, que lo tienen todo, no le piden nada a la vida, porque creen realmente que no hay nada más para ellos que lo que ya tienen, y eso es perfecto, ¿no? Es decir, a los 20 años todos nos queremos saberlo todo, no necesitamos saber más. Después sí, nos haremos mayores y empezaremos a ignorar cosas, pero a los 20 años lo saben todo. Pero y en ese instante de máxima felicidad, todo se viene abajo y comienza una historia terrible. Pero después de las historias terribles, todos nos vemos en la obligación de levantarnos y salir adelante, y entonces empieza una historia nueva, ¿no? Y eso es rewind, ese movimiento, ¿no?
Eso conecta mucho además con estos tiempos y la tragedia colectiva que ha sucedido. Tú has elegido una tragedia colectiva, una masacre. Estamos escuchando de hecho a Ennio Morricone y La gran masacre, así se llama este tema tan estremecedor. ¿Por qué elegiste precisamente un hecho tan devastador y tan violento como nacimiento de la novela?
Es difícil que los escritores escriban al margen del tiempo en el que viven, ¿no? Sí, podrán componer una obra histórica, ¿no? Pero hay cosas de las que no pueden sustraerse, ¿no? Y es su época. Y en mi época estaban pasando estas cosas. Es decir, el terror se ha vuelto absolutamente aleatorio, ¿no? E impredecible. Y de pronto, pues, en un edificio de Lyon, en una planta en la que seis chicos se creen lo mejor de la vida, pues se produce una explosión que, bueno, después la novela nos irá ofreciendo pistas de por qué ha podido explotar el edificio, ¿no? Pero sí, yo creo que los radicalismos, los extremismos sí, están hoy conviviendo con nosotros, ¿no? Y hay que hacer frente a ellos. Pues esta también es una historia sobre cómo uno sufre, cómo se vuelve un inocente, una víctima inocente, ¿no? Y bueno, es la época, y yo estoy en la época, y escribo de la época.
No me he resistido a la tentación de ambientar toda la entrevista con Juan, autor de El Salvaje Oeste, con esta música tan salvaje del oeste que imaginó Ennio Morricone.
Juan, de hecho, Salvaje Oeste, tu novela anterior, tenía 600 y pico páginas y esta solo tiene apenas 200. ¿Y qué amplitud de experiencia resumes, ¿no? O sea, la amistad, la familia, la frivolidad, las víctimas de las que hablabas. ¿Una novela te pide una extensión concreta? ¿Te dejas llevar? ¿O la otra tan larga que dijiste está?
Tengo que descansar.
Ya he cumplido.
Yo imagino que cada novela tiene su terreno y su terreno acotado, ¿no? Más allá del cual no puede o no debe ir, ¿no? Y esta historia yo creo que debía ser contada de una forma, sí, es cierto que densa, pero también breve, ¿no? Y sin embargo, Salvaje Oeste era un ejercicio para captar el espíritu de una época, ¿no?
Se capta, sí.
Y entonces acoté en 15 años y bueno, y pasé poco más de las 600 páginas porque Belén realmente me frenó,
¿no? Te dijo, para, haz el favor.
Todo tiene un límite, Juan.
Y el de mi paciencia aún ha llegado hasta aquí.
Claro, y tú no eres Dickens. Entonces, yo creo que 600 está bien.
Tengo que decir que yo viví en paralelo la edición de tu novela de la que hablaba obsesivamente Belén cuando la estabas escribiendo, y además como seguías un razonamiento estricto en el que tú ibas enviando los capítulos que ibas terminando, sí, para mantener el pulso, ¿no? Y el ritmo.
Sí. No había trabajado nunca así, pero porque yo nunca había conocido a nadie como Belén. Belén llegó a mi vida e inventó para mí una forma de colaborar que yo no había mantenido con nadie. Y es esa supervisión constante, ¿no? Es decir, de cómo vamos hoy, me vas a mandar algo al final del día. Y me acostumbré a trabajar así. Es cierto que en la siguiente novela ya no estaba Belén y digamos que trabajé de otro modo, ¿no? Belén nos cambió a todos. A todos los que la conocimos, obviamente. No podíamos seguir siendo los mismos. ¿Quién nos creíamos? Había llegado Belén. Entonces teníamos que ser, y felices por ello, teníamos que ser un poco como es ella, ¿no?
Pues no se me ocurren mejores palabras para despedirla. Juan, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Apertas.
Cuidado.
Thank you.
estremecidos por la música como por el recuerdo de nuestra queridísima amiga Belén. Despedimos con el hombre de la armónica a la mujer de la armonía.
Viñetas Cómic,
la tienda de tebeos que ayuda a que este programa sea posible
y que cada mes nos recomienda un título nacional y uno internacional.
Hola, soy Javier Ramos de Viñetas Cómic y vamos con las dos últimas recomendaciones de esta temporada. En primer lugar tenemos Me estás escuchando, de Tilly Walden, publicado por La Cúpula. En esta ocasión la autora nos retrata un viaje en carretera de las dos protagonistas, Bea y Lou, que nos lleva por un sinfín de emociones y aventuras que pasan las dos protagonistas, que al final retrata una historia de sentimientos, de esperanza, de reconciliación, en la que todos podemos vernos reflejados y podemos disfrutar. No podemos más que decir cosas buenas de esta autora que nos encanta, que ya hemos recomendado Piruetas o En un rayo de sol, y seguimos su carrera con atención porque cada nueva obra que nos presenta nos sorprende de nuevo. En segundo lugar tenemos Memorias de un guitarrista, publicado por Evolution Comics y escrito y dibujado por Román López Cabrera. Aquí lo que el autor nos cuenta es la historia a través de una figura ficticia de un cantautor durante de la represión franquista, es todos esos anhelos que se respiraban en la sociedad y que a través de la figura de los cantautores se veían reflejados y se veían expuestos. Tanto en la figura de dibujante como en su guión, Román nos sorprende y nos encanta ver su evolución como autor, que estamos esperando nuevas obras, pero vamos, desde luego nos vamos a centrar mucho en esta porque nos ha encantado y esperamos que tenga un largo recorrido. Por último, simplemente queremos agradecer desde Viñetas a todo el equipo de Carne Cruda por el apoyo mostrado durante estos meses tan raros que hemos pasado y, por supuesto, a todo el público que ha venido, nos ha echado una mano, ha estado ahí apoyando desde el día uno, que solo podemos devolverles cariño y gratitud por todo lo que nos han mostrado. Desear a todos los oyentes de Carne Cruda un feliz verano y nos escuchamos a la vuelta.
Canta Josh Rose en Most of the Time, su nuevo single. Eso exactamente es lo que hacía Belén todo el tiempo. Estamos bien, pese a todo, y están bien nuestros queridos amigos de Viñetas, a quienes les enviamos un abrazo fortísimo. Viñetas está en la calle Luna de Madrid, ahí me tomé yo mi primer gin tonic con Belén, y mira, todo se cierra en este círculo tan hermoso que hemos hecho alrededor de una persona tan querida y tan cariñosa. Quiero agradecer a Viñetas también el cariño que nos prestan y los cómics con los que nos cuidan.
¿Qué menos que una poesía al día?
Sí, Tomo y Lomo siempre se despide, y esta temporada y este programa también, con un poema. ¿Cuál habéis elegido?
Pues una maravilla de Miguel Hernández que se titula Me sobra el corazón.
Y que por supuesto es para Belén. Y precisamente para la idea para la lección de hoy nos la dio Elsa, que sí. Es buena conocedora de los poemas favoritos.
Sí, este casualmente, bueno, lo compartí, lo encontré un día entre las estanterías en pleno confinamiento doloroso, de las peores semanas que estaba pasando yo, y lo colgué en Twitter, y enseguida me escribió, oye, gracias, que ya no me acordaba de este poema, ¿no? Entonces, bueno, he pensado mucho, además es que tiene una imagen ahí que es muy Belén, ¿no? Ahora cuando lo lea lo vais a ver. Y bueno, pues por eso lo he elegido, ¿no?
Pues vamos con él.
Hoy estoy sin saber yo no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos de mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal serenamente. Si no fuera por qué, no sé por qué, mi corazón escribiría una postrera carta. Una carta que llevo allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos, y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca qué desengañada? ¿Qué inconformes mis ojos? Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo, mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. Me sobra corazón. Hoy, descorazonarme, yo el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué ni cómo, me perdono la vida cada día.
Tema de la muerte, de Ennio Morricone para la película Los Intocables. La muerte tocó a Belén demasiado pronto, pero nosotros estamos cuidando su recuerdo para que sea intocable por muchos años, los que nos queden de vida. Le sobraba corazón, por eso sigue latiendo en quienes la queríamos. Gracias, Elsa, por prestarnos tu voz.
Gracias a vosotros.
Para recordarla.
Muchas gracias por invitarme, de verdad.
Ha sido una preciosidad, de verdad. Y gracias, Silvia, por este homenaje conjunto que le hemos hecho como a ella más le habría gustado. Hablando de libros con amigos.
Gracias a ti.
Su poeta favorito de los últimos 20 años era Pedro Casariego Córdoba, de quien citó en Twitter estos versos. Te quiero porque llevas las toallas al toallero y el cuchillo al corazón del enemigo. Por eso te quiero, Belén. Y por eso te recordaremos. Que los amigos y los libros os acompañen.
¡Bravo!